La Iglesia El Faro Lanús Este les invita a un tiempo de palabra que bendecirá sus vidas.
Tenemos un Padre Celestial amoroso que nos cuida, nos guarda, nos protege, y que Él dijo que la semana que viene ya estamos festejando en la iglesia el Pentecostés. No falte nadie, invite a sus amigos, hermanos, conocidos, parientes, porque el domingo que viene ya estamos así compartiendo y celebrando el Pentecostés. Gloria a Dios. Hay algo que durante toda la semana el Señor me hablaba, y había una palabra que el Señor me había dado hace más o menos unos 10, 15 años atrás, por dificultades. ¿Cuántos están pasando dificultades? Sea sincero delante de Dios. Amén. A los que no están pasando, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y buscaba una palabra de Dios que pueda compartir este domingo con mis hermanos. Y venía mucho a recuerdo a mi memoria esta palabra que les quiero compartir. Y me hacía reflexionar. En una oportunidad había visto un documental cuando Argentina tiene un conflicto por unas tierras con Inglaterra. ¿Se acuerdan? Creo que todos hasta el día de hoy estamos viviendo esa situación en nuestro corazón, ¿sí? Y había un batallón de soldados que tenían que custodiar una parte de las Malvinas, si no me equivoco, en la parte sur, porque el enemigo iba a venir de la parte norte. Y no eran muchos soldados, porque es como que cuidar una parte de la retaguardia que se supone que no tienen que venir por ahí. Y estaban así correntinos, chaqueños, jujeños, todos soldados con poca experiencia, jovencitos, muchachos, y había ya una gente también al mando mayor también. Pero me llamó mucho la atención de lo que había hecho, creo que entre 4 y 5 soldados. Y de ahí surge hace varios años atrás este nombre de este título, ¿no? De que le había puesto Resiste al mensaje de hoy, esta mañana. Me acuerdo que las armas que hablaban en el documental no eran armas muy sofisticadas, sino tenían rifles, no soy muy el nombre perfecto, pero sí creo que tenían unas ametralladoras bastante pesadas, creo que tenían 2. Y con eso era todo su armamento que la parte de atrás tenía, un pequeño ejército de creo que 200 soldados, si no me equivoco. Y ellos tenían que resistir al enemigo. Y el enemigo, cuando había desembarcado en esa parte que se supone que no tenían que venir, no habían bajado en 200, habían bajado con un armamento pesado, y a los argentinos le tiraban de todo lo que podían. Y la parte argentina estaban con sus ametralladoras y sus rifles manteniéndose como podían, hermanos. Y me llama la atención esto, que un muchacho de una provincia se había agarrado de esa ametralladora y resistía con lo que tenía. Creo que el 50% estaba dado de baja. Este muchacho es muy conocido en la Argentina. En Inglaterra es muy conocido, porque lo coronaron o lo decondoraron, no me sale bien la palabra, con una medalla por resistir al enemigo. No solamente la Argentina le da esta medalla de honor, de resistencia, sino que lo llama Inglaterra, con el país que había tenido este conflicto, ¿sí? Y en el mismo país le dan la misma medalla de honor por resistir al enemigo. Y yo me ponía a pensar, ¿no?, de la resistencia, que es la palabra resistencia. Uno mayormente cuando es chico y está en su habitación, en su pieza, y no quiere dejar pasar a un hermano en una habitación, ¿qué hace del otro lado de la puerta? Se sostiene y la tiene fuerte para que el otro hermano pelee, de chico, cosas de chico, y resiste para que el otro hermano no entre en una habitación. Y yo, mientras ponía esto, me ponía a leer la palabra del Señor, cuando hace muchos años Dios me había entregado esta palabra, que se encuentra en Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo 19. De Siria, los sirios, varios años atrás arranca con una campaña de empezar a tomar conquista, empezar a tomar reinos, ciudades. Y le toca a la ciudad o al país Judá, la ciudad de Judá. Y está allí el rey Ezequías. Mire lo que dice, capítulo 2, segunda de Reyes, capítulo 19, perdón, y versículo 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores. Y después que las hubo leído, subió a la casa de Jehová y la extendió Ezequías delante de Jehová. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye. Abre, oh Jehová, tus ojos y mira y oye las palabras de Senaquerib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Gloria a Dios. Cuando leemos un poquito la historia de Ezequías, cuando leemos un poquito la historia de Senaquerib, ¿quién es Senaquerib? Ya varios años atrás, otra ciudad es conquistada, Samaria. Es conquistada, la sitian en Samaria. Samaria estuvo sitiada durante 3 años, hermanos. 3 años en conflicto con Sirio, con los sirios. No podía, en esa ciudad no podía entrar ni salir nadie. Se acostumbraba en ese tiempo para poder tomar una ciudad, se la sitiaba. ¿Qué es sitiar? Ir con todo tu ejército y rodear a toda la ciudad para que nadie, para que el alimento se le termine, para que no tengan ingresos, para que no puedan comer y de alguna manera ellos puedan rendirse. Samaria, luego de 3 años, es conquistada. Los hijos, la familia, las esposas, las mujeres, los ganados, los bienes, todos iban para Samaria. Perdón, para el rey de los sirios, se llevaban todos como esclavos. Y yo le había puesto este título como mensaje: no te rindas, la ayuda viene pronto. Ahora, Senaquerib le tiene que tomar Judá. Judá es otra ciudad bien fortificada, tenía los muros altos, y el rey Ezequías estaba reinando en ese tiempo. La Biblia nos enseña, la palabra de Dios nos enseña que venía este Senaquerib. ¿Quién es Senaquerib? Es un enviado del rey de los sirios. Y que venía con todo su ejército, cerca de 200.000 soldados. Y un poquito más venían. Y sitiaban la ciudad, cerraban toda la ciudad. Para que no entren los alimentos, para que no entren mercaderes, para que no entre ganado, para que no entre algo económico a la ciudad, para que la ciudad empobrezca, para que la ciudad, lo que poco tiene ahí adentro, los ganados, se le pueda terminar y pronto rendirse. Ya la ciudad estaba siendo sitiada. Y el rey en ese momento, Ezequías, empieza a tomar una decisión que muchas veces nos sucede a nosotros en nuestra vida, que es tratar de alguna manera para que el enemigo no venga, para que el enemigo no influya en nuestra vida, para que el enemigo no toque a nuestra familia, para que el enemigo no toque a nuestros hijos. Dice que el rey Ezequías en ese momento empieza a darle alguna ofrenda al rey Ezequías, a pagarles tributos, mejor dicho, no ofrenda, tributos. Y de a poco, el dinero que en esa ciudad había se fue malgastando para darle de alguna manera para que el enemigo no entre a la ciudad, para que el enemigo no se lleve cautivo a sus hijos. Empezó a tener un arreglo con su propio enemigo para que no entre a la ciudad. Mire qué punto, hermano, hasta qué punto llegó el rey Ezequías a entregar sus cosas, sus bienes, que empezó a sacar el oro que tenía en el templo. Dice la Biblia que las paredes, las columnas que estaban revestidas en oro, los utensilios que tenía ahí adentro, todo lo que tenía el templo con oro, con las cosas preciosas, para que no lo invadan al rey Ezequías, para que no se lleven cautivo a sus familias. Empezó a darle todo el oro que tenía para que no sean conquistados. Mientras yo compartía y leía y trataba de entender esto, Señor, que Dios me hable a mi corazón, Señor, decime de resistir, ¿qué tengo que resistir? ¿Qué tengo que hacer fuerza para que el enemigo no avance y no pueda entrar en nuestro hogar, o en nuestra casa, o en nuestra mente, allí donde nadie puede ver? Solamente el Rey de Gloria, el Señor de Señores, que pesa los pensamientos de nuestras vidas, que piensa, que pesa en nuestro corazón, aún las intenciones, Él las sabe. Y muchas veces nos pasa esto y pensamos, y tal vez por la madrugada, y yo pensaba, y no decir nada ofensivo, pero por las madrugadas algunas veces nosotros tal vez miramos o prendemos el celular y por ahí pasa algo medio inesperado y justo hacemos y abrimos, vemos algo tal vez que nos incomoda y enseguida cerramos, gloria a Dios por lo que cierran y corren, pero lo que quedan viendo esos, estamos entregando a nuestro enemigo lo que Dios nos ha dado a nosotros, nuestra investidura. Los tesoros que Dios nos dio en nuestro corazón, lo que el Señor nos ha entregado, lo que depositó en nuestras vidas, es lo más precioso. Por eso le decía, como este título, resiste, no te doblegues, no bajes la guardia, arma toda con tu artillería y dale con lo que tenga nuestro enemigo. Miren lo que dice la palabra del Señor allí, en este capítulo, en el capítulo 18. Venía Senaquerib. Ya después de un tiempo que la había sitiada, ya no le quedaba más oro a Ezequías. No tenía ya con qué pagar, no tenía qué darles. El enemigo hace esto en silencio, hermano. De a poquito se quiere filtrar. Agarre una botella con agua y trate de hacer un cemento y ponga una pequeña grieta, algo muy pequeño, que casi que usted o con una aguja pinche ahí, cosa que usted no lo vea, nadie lo vea, y derrame ahí una botella con agua, va a ver que al otro día va a estar vacío, por ese pequeño, chiquitito, insignificante orificio. Así trabaja el enemigo, hermanos. Se mete en una brecha cuando uno le da lugar, cuando uno le da espacio, se mete en una brecha y nos quiere sacar lo que el Señor depositó en nuestras vidas. Su Espíritu Santo, su amor, su misericordia, la salvación que guarda nuestro hogar, que guarda nuestra familia. Venía Senaquerib. Escuche que esto es tremendo. Tal vez la historia se la conocen. Buscaba en la semana algún estudio y muy poco comentarista hablan de este pasaje. Y buscaba y le pedía al Espíritu Santo que me hablara y me hablaba este tema. Que venía Senaquerib, durante la mañana, durante la tarde. No sé si recuerda la historia también un poquito de David y Goliat. Que venía Goliat todas las mañanas y se paraba delante de todo el pueblo de Israel o los israelitas y desafiaba que le manden a alguien para poder pelear. Dice que este Senaquerib venía durante la mañana y durante la tarde y le hablaba en un idioma que ellos conocían. No le hablaba el idioma de lo que ellos hablan en aquel lugar, sino le hablaba el idioma que ellos conocían. Y mire lo que decía Senaquerib: varones, los que viven dentro de esa ciudad, los que están custodiados por esa valla, que no se puede entrar porque si no la hubiesen tomado. Estaban rodeados por un muro y todos los soldados arriba de ese muro, esperando tal vez algún enfrentamiento. Y les decía Senaquerib, para que el pueblo escuche: no crean a Dios, no le crean a Jehová, les decían. No crea que Él los va a librar de su mano. No crean, no le crean a Ezequías. ¿Cuántas veces el enemigo no hace esta misma pregunta? O nos bombardea despacito. No vas a poder lograr lo que te pusiste este año. Tu economía está al borde de quebrarse. ¿Cuántas veces el enemigo te dice, tu hijo no va a terminar la secundaria? ¿Cuántas veces el enemigo te dice, tus hijos nunca van a llegar a la iglesia? Mentira del diablo. Es una mentira de Satanás. Porque le hablaba lo de las ciudades, le decía, Senaquerib le decía, no le crean a Ezequías, al rey de ese momento, no le crean. Y le decían, ¿se acuerdan de las ciudades pasadas? ¿Se acuerdan de la ciudad que habíamos tomado anteriormente? ¿Se acuerdan de todos los soldados que habíamos tomado? ¿Se acuerdan a la gente que llevamos como esclavos? Y los atemorizaba de esa manera. Pero me gusta la frase que usó Ezequías y que le habló al pueblo con una palabra. Y yo me quedé en esa palabra que le habló Ezequías al pueblo. Ezequías, el rey, se para y junto al pueblo le dice, no respondan palabras, hagan silencio, aguantemos, le estaba diciendo, resistamos, le estaba diciendo, que Dios pronto viene a nuestro socorro. Yo no sé cuáles son sus situaciones, pero dice que no solamente esto que venía durante mucho tiempo Senaquerib, es más, blasfemó contra Ezequías y decía que era un rey mentiroso y decía que él no iba a poder hacer esto y decía que no lo iba a librar. Mentían contra el rey de Ezequías, blasfemaban contra el rey en ese momento. Y no solamente eso, hermano, que creo que esto llenó el vaso, el borde del vaso, sino que el rey Senaquerib les dijo también, al Dios que ustedes sirven, el Dios que nosotros servimos, aquel que adoramos, aquel que cambió nuestras vidas, que nos puso en lugar de deliciosos pastos, Él nos hace descansar por las mañanas, por las tardes, sino que le decía a Senaquerib, el Dios que ustedes sirven, no lo vas a poder librar de nuestras manos. Si los reyes anteriores, si Samaria y los pueblos anteriores que nosotros conquistamos, le estaba diciendo, sus dioses no los pudieron librar, ¿cómo ustedes los va a librar? El enemigo hace esto, hermano, trata de ganar territorio en nuestra mente, trata de ganar territorio en nuestro corazón. Trata de abrir una brecha, como le decía al principio, de tratar de abrir una hendidura para que un poquito se pueda filtrar. Es sencillo, usted abre un poquito la puerta y mete un pie, ya la puerta no se puede cerrar. Y el enemigo tiene acceso. Pero lo bueno es que todo esto tenemos salida, tenemos liberación. Dios es lo que hace el Señor cuando le buscamos de todo nuestro corazón. Cuando leía esto, y el Señor me daba este regalo, hermanos, que quiero que lo atesore, quiero que le quede esto. Cuando Ezequías entraba a la casa, venía y no se puso en la primera amenaza que tuvo, no se puso de entrada a buscar al Señor. El pasaje que yo le leí, el capítulo 14, el capítulo 19, versículo 14, esta es la cuarta amenaza después de mucho tiempo que Ezequías tiene. Las primeras tres amenazas durante mucho tiempo que venía, él no había ido a consultar a Dios, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo solucionamos este problema? ¿Cómo Dios me puede defender? Sino que había ido a sacar y de todos los bienes que tenían para poder entregar, para que el rey de los sirios no lo puedan conquistar. Pero viene la promesa del Señor para nuestras vidas cuando le buscamos de todo nuestro corazón. Cuando el Señor nos ve así, ya que no damos más, hermano, es lo mejor que nos puede ocurrir. Cuando uno no da más, cuando no tiene fuerzas, cuando no tiene recursos, cuando no tiene tal vez manera o no tiene algún picaporte de donde agarrarse o algún hombro de donde recostarse. Es lo mejor que nos puede pasar en nuestras vidas, porque ahí viene la mirada hacia el cielo. Ahí nosotros buscamos al Señor. Ahí viene la respuesta para nuestras vidas. Ya cuando Ezequías lee este pasaje, del que les hablé recién, cuando toma las cartas, no solamente, mire esto, qué tremendo, hermano, no solamente que el rey de los sirios había mandado embajadores a sus leales soldados lo más alto el rango que tenía para tomar Judá. Y veía que no la podía conquistar, que Judá resistía a ser tomada. Vuelve a Senaquerib con cartas del propio rey. Agarra a Ezequías las cartas del rey. Y voy a hacer un ejemplo, hermano. Y las pone así. Dice que las pone delante del Señor. Pone todas las cartas delante de él. Pone todas las amenazas que el enemigo le estaba haciendo. Le pone todas las circunstancias que Judá estaba viviendo. Le pone todo lo que él estaba experimentando, porque diciendo: Señor, yo no puedo. Yo esta situación no la puedo manejar. Dice la palabra del Señor que se rompió las ropas reales y se vistió de cilicio. En un modo de: no doy más, Señor. Estoy en angustia, estoy en aflicción. Y de esa manera entró al templo, con esa carga, con esa opresión, y les expuso todas las cartas al Señor. Yo no sé si alguna vez estuviste en esta situación. Yo no sé si el enemigo todavía te sigue amenazando. Yo no sé si hay situaciones de amenaza en tu casa, que el enemigo te bombardea. La Biblia dice que él anda como el león rugiente. Yo no sé si escuchás el rugido del león cerca de tu casa, o a borde de tu casa, o en el comedor, en la cocina. Yo no sé si estás pasando estas situaciones. Lo que sí sé, que cuando nosotros ponemos las cargas en las manos de él, de nuestro Señor, aleluya, nuestra situación, nuestra angustia, o nuestro secreto que nadie lo sabe, solamente él lo sabe, y le decimos: Señor, yo con esto no puedo vivir. Esto me hace mal, esto me atormenta, esto me separa de ti, Dios. Esto me aleja de ti, Dios. No lo quiero volver a hacer, Señor. Pero el enemigo me amenaza. Me amenaza constantemente. Y me dice que mi matrimonio no va a funcionar. Y me dice que mis hijos no van a lograr su objetivo, que no van a tener buenas familias, que no voy a lograr conseguir un buen trabajo. Yo no sé si alguno está viviendo eso, o alguno vivió esta situación de amenaza espiritual. Pero sepa esto, que el enemigo es nuestro enemigo de nuestra alma, de nuestra vida cotidiana. Dice que Ezequías expuso las cartas delante del Señor. Ezequías mandó sus más íntimos a hablar con el profeta. Y allí, en este capítulo, vamos a encontrar que el profeta y Ezequías se ponen de acuerdo. Qué hermoso esto, hermano. Ponerse de acuerdo. Qué bonito esto, ponerse de acuerdo. Allí se pusieron de acuerdo el profeta y Ezequías, y a orar juntos al Señor, uno de un lado y otro del otro lado. No importa la distancia, no importa que usted esté con su compañero al lado, la cuestión es que estén juntos y ponerse de acuerdo. Y allí vino palabra de Jehová para el rey Ezequías, diciendo que no iban a entrar adentro esa misma noche. Esa misma noche, hermanos, esa misma noche, el ángel de Jehová apareció en el campamento de los sirios, sin un soldado levantar un arma, sin un soldado de los que estaban del otro lado de Judá. Todos los que estaban miraban lo que estaba ocurriendo a lo lejos. No me acuerdo bien los kilómetros de distancia que tenías, pero cada vez que se acercaba a Senaquerib estaba a 100 metros, 150 metros aproximadamente, y de ahí les hablaba. Dice que en una noche el ángel de Jehová mató a 185 mil soldados. 185 mil soldados. Mire lo que el Señor puede hacer cuando nosotros entramos a la casa del Señor con nuestro corazón a la piel, así. Se lo ponemos a ti, Señor. Mire lo que sucede cuando dejamos que Dios intervenga. Mire lo que sucede cuando el Señor interfiere por nuestras vidas y nos guarda de cuántos peligros. En una oportunidad viajaba de Quilmes a Capital. Venía con un vehículo, una camioneta, esta no, la otra camioneta, teníamos otra camioneta. Y no recuerdo si venía con Elías o con Joaquín. No recuerdo bien. Y se nos hacía tarde, hermano, para llegar a un destino. Y vio como uno quiere llegar. Como sea, cuando sea, quiere llegar. Y veníamos por Mitre. No venía a mucha velocidad, 50. No recuerdo. Más de 60, imposible que venga. No soy de manejar rápido, todo lo contrario. Me cargan mis hijos, que parezco una tortuga. Pero bueno, es mi manera de manejar. Y veníamos y se me hacía tarde. Y no sé, me pongo a orar, hermano. El Señor me hace interceder. Por situaciones, por cosas que uno vive durante el día o en la semana, en el trabajo. Y le pedí a Dios, socorro, ayuda. No sabía lo que nos estaba pasando o lo que el Señor iba a pasar, lo que nos iba a librar. Y mientras escuchábamos una alabanza, se me caían las lágrimas por los ojos y manejaba, y oraba y tenía esa relación con Dios cuando Dios te toca fiel de piel ahí y vos sentís la presencia que Dios, estás en un auto pero Dios está al lado tuyo y te está envolviendo y te está cuidando. Por ahí voy de un carril, creo que Mitre tiene creo que 3 carriles, los 2 del centro y 1 de costado. Y yo iba del borde del centro de la mano izquierda. Y se me da por abrirme para irme para pasarme para el otro lado de el mismo carril central, pero del lado derecho. Me voy para aquel lado. Pasan 5 segundos, hermanos. 5 segundos. Se le sale la rueda a una camioneta grandísima. Se cruza lo que hay en el medio de Mitre, cruza del otro lado y va y agarra, nos cruzó atrás de nosotros, nos cruzó, que Señor, pegamos un susto, salimos, frenaron todo de golpe, no chocó con nada, pero miré la velocidad que traía la camioneta y se fue a la vereda del otro lado, sin una rueda. Y uno dice, Dios nos cuida. No estamos sitiados por el enemigo. Hay ángeles alrededor nuestro, a favor que pelean, a favor nuestro. Ezequías les puso las cartas al rey, Señor. Mirá las amenazas que nos está haciendo el enemigo, le estaba diciendo. Mirá lo que pasa en mi familia, Señor. Mirá lo que está sucediendo en matrimonio, Dios. Exponé tu dolor. Dios lo quiere escuchar, Dios quiere que vos lo expongas. Mira lo que está sucediendo con mi propia casa. Mira lo que sucede con mis hijos en mi trabajo, la situación de mi trabajo. Señor, mira lo que pasa con mi economía. No puedo sacar la cabeza del agua, siempre estoy ahí al límite. Dios te quiere escuchar. Dios quiere que hables. Te puedo asegurar que va a salir al encuentro rápido. Pero no te doblegues, no te doblegues a las circunstancias, por más que vengan amenazas, por más que el enemigo te quiera colmar por abajo, no entregues lo hermoso que Dios te dio, el regalo, el oro, la preciosidad, el Espíritu Santo, la santidad que tú tenés, que estás haciendo lo posible y te mantenés, no la entregues. Por más que venga ataque el enemigo y te citen y te amenace durante la mañana, durante la tarde, usted hoy en día habla de un tema en este artefacto, en este celular. A los 5 minutos le están lloviendo lo que usted está hablando. Lo que usted está hablando le está ofreciendo. El enemigo te quiere sitiar, ofrecerte todo lo que tiene a tu disposición. Pero no, sé fuerte. Resiste como ese soldado, el argentino que resistía con lo que tenía. Va a llegar un día, hermano, que el Rey de Gloria nos va a coronar. por estar allí resistiendo con eso pequeño, pero hiciste lo posible para resistir a tu enemigo. Ponte de pie esta mañana. Yo espero esa corona gloriosa. Yo espero esa corona de vida eterna que algún día el Señor nos va a dar. Y que nos diga, bienvenido siervo fiel, bienvenido sierva fiel. Gloria a Dios. Vamos a darle gloria a nuestro Señor, al Rey de Gloria. Pero mantente ahí. No sé cómo está tu arma de municiones. No sé cómo está cargado allí de municiones. Lo que sí sé es que si hay algo, quiero que lo exponga delante de Él en esta mañana. Y contale al Señor lo que te está ocurriendo. Contale a Él lo que te está pasando. Enseguida el Señor, y nos vamos a poner de acuerdo como iglesia, a orar juntos. Y le puedo asegurar que Dios va a abrir palabra del Señor a nuestra vida. El Espíritu Santo va a fortalecer nuestras vidas. Gloria a Dios. Mientras las hermanas están cantando, yo quiero que levantes tus manos así, en señal de rendición de lo que el Señor pueda hacer en esta mañana en tu vida. Pero por más que el enemigo venga, venga un día a la mañana, te encuentre a la vuelta de la esquina, o te encuentre en tu lugar solo, en adentro de un auto, y te quiera amedrentar con alguna cosita pequeña, chiquita, no des las perlas preciosas que tú tienes, que el Señor te ha regalado. No des nada de lo que Dios, de lo hermoso que el Señor te ha regalado. Por más que el enemigo venga contra tu vida, amenazando que no vas a lograr algo este año, o tu familia no va a salir a flote, o no vas a lograr lo que tanto estás esperando, resiste en fe. Ten confianza que la ayuda viene pronto. Y cuando Él envía su ayuda, aleluya, es lo más precioso que nos puede ocurrir. Bendito sea tu nombre, Jesús.
Deseamos que esta palabra fortalezca su relación con Dios. Como familia de fe, les invitamos a seguir creciendo juntos. Nos encontramos en Instagram, Facebook y YouTube, El Faro Lanús Este, o por WhatsApp al 11 30 73 50 63. El Faro, una iglesia de fe, acción, reproducción y objetivos.